to miss a red flag. I've been known to put my lover on a pedestal. In the end, those things just don't last. And it's time I take my rose-colored glasses off. Pues estamos ya en las 4 y 9 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Ya sabes que esto es la tarde de COPE, que vamos a seguir con todos vosotros en directo hasta las 7, como todos los días, de lunes a viernes. Bueno, vamos a hablar de la ministra de Sanidad, de Mónica García, que tiene ahora mismo sobre su mesa un problema que podría estallar en cualquier momento: la amenaza de una huelga de médicos. Estos han tenido acceso al borrador del nuevo estatuto marco, en el que el ministerio lleva ya 2 años negociando con los sindicatos, y lo que se han encontrado directamente es un auténtico jarro de agua fría. Sus principales demandas, aquellas que llevan años reclamando para garantizar una sanidad digna, han sido directamente ignoradas. ¿Qué es lo que piden? Bueno, pues entre otras cosas, los médicos piden una regulación clara de la jornada laboral y las guardias, porque dicen que no pueden seguir haciendo jornadas de 80 horas semanales ni guardias de 24 horas sin descanso. Piden también mejoras salariales y reconocimiento de su formación, porque después de más de una década de estudios y especialización, muchos viven con sueldos que dependen directamente de guardias interminables. Piden también una solución a la falta de médicos, que tenemos además, esto no es puntual, es que esto afecta a todo nuestro país. Poder compaginar su trabajo en la pública y en la privada sin restricciones abusivas, porque la solución, dicen, a la falta de médicos no puede ser encadenarlos al sistema público sin mejorar sus condiciones. O más recursos también para evitar la sobrecarga asistencial, porque la realidad es que cada día se marchan médicos al extranjero y los que quedan acumulan más trabajo. Lorenzo Silva, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Ana Cabanillas, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Lorenzo, esto es una realidad. Nos faltan médicos por todo nuestro país. Es una realidad, como digo, indiscutible. De hecho, en algunas comunidades autónomas, en momentos puntuales, donde esa carencia se hace más latente, se están contratando médicos sin el MIR. ¿Cómo hemos llegado a esta situación, Lorenzo? ¿De dónde venimos?
Pues yo creo que hemos llegado aquí porque nos hemos acostumbrado a una serie de paradojas que creo que son difícilmente asumibles si las examinamos, ¿no? Una la mencionabas hace un momento, ¿no? Que los profesionales de la salud en muchos casos tengan una jornada de trabajo que es absolutamente insalubre. Es decir, trabajar 80 horas a la semana o trabajar 24 horas consecutivas claramente tiene efectos nocivos en la salud a largo plazo, ¿no? Que nos acostumbremos a que quienes cuidan de la salud de todos trabajen en condiciones que son negativas para la salud de cualquiera, pues ya es una gran paradoja, ¿no? Pero quizá la otra es que tenemos unos profesionales que, primero, son profesionales de alta cualificación, profesionales además muy cotizados en cuanto cruzan nuestras fronteras, profesionales que tienen una formación larguísima y exigente como pocas, y a los que en muchos casos les estamos ofreciendo unas retribuciones que son ínfimas. Desde luego son muy inferiores a las que pueden obtener fuera, pero también muy inferiores a las de profesionales mucho menos cualificados que ellos en España, ¿no? Claramente esto, bueno, son dos paradojas tan sensacionales que es muy difícil reconducirlas, ¿no? Y uno tiene la sensación, por lo que ha trascendido de este borrador, de que, bueno, ante un problema tan descomunal, ante algo tan difícil, pues vamos a hacer como Alejandro con el nudo gordiano, ¿no? Pegamos un espadazo y se queda arreglado, ¿no? Hombre, la experiencia suele decir que las cosas no van así.
Sí, yo coincido con Lorenzo. Al final yo creo que es consecuencia también de no saber cuidar lo que se tiene, ¿no? Tenemos unos profesionales magníficos, unos sanitarios que son reconocidos internacionalmente. Invertimos en su formación también a través de las universidades públicas y luego no somos capaces de rentabilizar esa formación, ¿no? Y ese mérito que tiene. Entonces yo lo que creo que falta es cuidado. Efectivamente es una profesión que además tiene muchas particularidades, ¿no? Porque además de tener conocimiento científico y que se va ampliando a lo largo de los años, que es una formación permanente, ¿no? Requiere en muchos casos también esfuerzo físico, son muchas horas en muchos casos, y sin embargo vemos que el sistema público no es capaz de retenerlo, no solo por la retribución, ¿no? Que decía Lorenzo, que muchas veces encontramos salarios que no se corresponden con ese trabajo, sino que además también vemos ahora, pues bueno, que parece que se les intenta expulsar, ¿no? En esas negociaciones ahora con el Ministerio de Sanidad que hay en marcha, donde se negocian unas nuevas condiciones laborales, un estatuto marco, y vemos pues que también se les empuja la exclusividad, ¿no? A que solo puedan ejercer la sanidad pública. ¿Esto qué hará? Pues que hará que las personas que no sean capaces o no quieran hacer insostenibles unas condiciones laborales que son muy mejorables, pues que sean expulsados a la sanidad privada, ¿no? Con lo cual vamos a descapitalizar todavía más un sistema público que lo que mejor valorado y lo mejor que tiene son precisamente sus profesionales sanitarios.
Pues vamos a conocer precisamente cómo vive todo esto en primera persona uno de estos profesionales. Es Àlex Marcelles, médico MIR en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Está estudiando la especialidad de medicina interna y este año finaliza su residencia tras 5 años de formación. Durante este tiempo ha rotado por diferentes servicios y ha realizado muchas guardias interminables como parte de su aprendizaje. Àlex, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo son tus jornadas laborales? ¿Cuántas horas, por ejemplo, trabajas, Àlex? ¿Cuántos turnos puedes llegar a tener y cuántas guardias haces al mes?
Pues a ver, así un poco resumiendo, nuestra jornada teórica es de 37 horas y media semanales, que eso es un trabajo de lunes a viernes, que es de 8 a 3. Obviamente, muchas veces el trabajo no está terminado a las 3, con lo cual realizas muchas horas extra, que por otro lado esas sí que no están remuneradas en sí, pero bueno, eso es algo que forma parte de la vida de la mayoría de los profesionales médicos. Y además de eso, hacemos guardias. Las guardias vienen reguladas según la especialidad y según el hospital donde las hagas. Yo a lo largo de toda la residencia he hecho una media de unas 6 guardias al mes, lo cual implica hacer unas 110, 120 horas extra de jornada, en torno a 100 y 120 todos los meses extra a mi jornada.
¿Guardias de 24 horas?
De 24 y de 17, efectivamente, sí.
Claro, estás diciendo 110, 120 horas extra. Cada mes en guardias.
Eso es.
Bueno, sumado, ¿no? La jornada laboral más las guardias.
Eso es.
¿Todo esto cómo lo llevas? Bueno, tú eres joven. Estamos diciendo que estás terminando ahora mismo tu formación. Sí. Estás en la especialidad de medicina interna. Pero es que esto lo hacen los médicos que tienen más edad y que tienen más experiencia, pero también tienen más años. Es decir, que tú a lo mejor esto ahora lo puedes sobrellevar, pero no sé cómo lo llevan compañeros tuyos con los que hables que tienen 50 años. Porque las guardias son obligatorias ¿hasta qué año? ¿Hasta los 55?
Hasta los 55, sí, uh-huh. Efectivamente.
Y los médicos que pasan de los 40, ¿cómo lo llevas tú primero?
Bueno, a ver, a pesar de mi juventud, sí que se lleva mal. O sea, hay que decir, es una carga asistencial y una carga de trabajo con un estrés durante tantas horas seguidas, muchas veces trabajando en casos de tripletes, lo cual implica tener guardia 3 días consecutivos con sus respectivas libranzas. Es decir, imagínate, yo tendría lunes, miércoles y viernes de guardia, por ejemplo, y solo libraría martes y jueves. Y volvería al siguiente lunes a trabajar. Entonces, eso implica jornadas muchas veces pues de 80, 90 horas a la semana, que produce un desgaste a lo largo de toda la residencia en el cual cobra tu salud mental, porque estás más irascible, estás más frustrado, estás más apático. Al final, al final mina poco a poco tu esfuerzo, tus ganas, tu voluntad, tu vocación, que al final es por lo que muchos entramos en esto, y poco a poco pues eso va dinamitando este tipo de sentimiento, que es lo que nos hace movernos y seguir para adelante. Pero efectivamente yo lo he llevado mal, ahora estoy un poco mejor, pero yo, por ejemplo, como muchos de mis compañeros, he precisado de terapia y ayuda psicológica para
por la carga de trabajo que tienes.
Principalmente, sí, porque generas una situación de malestar constante y de, al final, de frustración muchas veces, porque la guardia ya no es en sí misma la guardia, sino que cuando tú tomas una decisión en tu hora 23, al día siguiente tú vas a ir a descansar, pero vas a estar pensando en si esa decisión que tomaste sobre ese paciente, que puede ser de vital importancia, estaba bien hecha o no.
Claro, la has tomado en las condiciones óptimas o producto también del agotamiento, ¿no?
Efectivamente.
Te preguntaba lo de la edad, porque yo tengo varios amigos médicos que estaban deseando cumplir los 55 años para soltar las guardias.
Sí,
han llegado a los 55 y les ha cambiado la vida y hasta el carácter. Efectivamente,
totalmente,
¿no? Por lo que supone esas guardias, 24 horas, y la frustración de a lo mejor no estar atendiendo a ese paciente como se merece o como debiera. Esto es algo totalmente vocacional, evidentemente. Ser médico es algo vocacional. No sé si te has planteado en algún momento, pese a todo, dejar la medicina por las condiciones laborales, Àlex.
Sí, la verdad que sí. Y creo que, como yo, la mayor parte de los residentes, si no el 100%, en algún momento de su vida, y de adjuntos seguramente, en algún momento de su vida se habrán planteado dejar la profesión, yo creo, o dejar la residencia muchas veces por esa sensación de, ya digo, de agotamiento constante y de muchas veces de frustración constante. Sí, sí.
Y ahora que estás a punto de terminar la residencia, ¿qué vas a hacer después? ¿Te vas a quedar en la sanidad pública o vas a buscar alternativas?
A mí me encantaría quedarme en la sanidad pública. Creo que gozamos, gracias a Dios, de una sanidad excelente, que al final es mérito muchas veces de todos estos profesionales que, a pesar de la carga asistencial y de todo, todos los adjuntos que tenemos, todos los compañeros, las compañeras, creo que hacemos de esta profesión al final un empuje y un soporte para que el resto sigamos adelante, pero realmente, efectivamente, las condiciones no son las que deberían. No sé cuál es la solución. Yo, la idea, o sea, a la pregunta, mi objetivo sí sería quedarme, obviamente, la sanidad pública. Es a lo que aspiro y lo que me gustaría, sí.
Bueno, es el testimonio de Alex. Quédate con nosotros, Alex, porque vamos a hablar también con Sheila Justo, que es vicepresidenta de AMIT, Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid. Sheila, gracias también a ti por acompañarnos.
Muchas gracias.
Tú has participado, Sheila, directamente en alguna de las reuniones que habéis mantenido con el Ministerio para abordar los cambios del Estatuto Marco actual, que data del año 2003 y que no es exclusivo, además de los médicos, sino de todo el personal sanitario, ¿verdad?
Efectivamente, ahora estamos en un momento muy importante, es un punto de inflexión. Ya hemos escuchado a Alex, no se puede estar trabajando así. Gracias al esfuerzo de los profesionales se mantiene el sistema, pero era el momento de cambiarlo a través de una normativa que nos regula y regula nuestro trabajo y regula que a las 4 de la mañana un médico esté operando en un quirófano después de 20 horas. Era la oportunidad de tener ese cambio y desafortunadamente se filtró un borrador que vimos que no cambiaba nada, sino al contrario, iba en contra del médico una vez más. Y tenemos mucha necesidad de médicos en este momento.
¿Qué es lo que pedís los médicos o qué propuestas clave habéis pedido para mejorar esas condiciones laborales que no se reflejan en ese borrador que habéis conocido del Estatuto Marco?
Nosotros solicitamos reconocimiento, solicitamos que se nos dé un hueco en la escala de los empleados públicos adecuado a nuestra titulación. En este momento somos A1 y es insuficiente. Tenemos que dedicar más de 10 años a nuestra formación, además de formarnos en el grado y máster como médicos, después de 6 años, hacer el MIR y después de la especialidad otros 4 años más, es decir, toda la carrera más la especialidad son 11-12 años. Después de toda esa formación, obviamente, pues hay que reconocer ese esfuerzo porque no es de un día para otro cómo se obtiene un médico. Además, necesitamos que se reconozca a través de las retribuciones, necesitamos que se considere nuestra profesión como profesión de riesgo. La nocturnidad aumenta el riesgo de cáncer un 4%, aumenta el riesgo de suicidio, hay probabilidad doble de suicidio en los médicos, aumenta el riesgo cardiovascular un 15%, la alteración del ritmo circadiano da patología tipo psicológica, como decía Alex, trastornos de ansiedad, insomnio, o sea, estamos hablando de morbilidad en el médico. Además, esta sobrecarga de la que hablaba Alex es consecuencia de que desde hace 4 años hay menos médicos en el sistema. Esto es como en una empresa. Si en una empresa menos trabajadores tienen que hacer el trabajo, hay mayor sobrecarga. Pues a esto, esta empresa le sumamos que desde 2020 hemos tenido el COVID y ha arrasado el COVID con patología nueva, ha dejado pendiente patología que estaba pendiente de quirófanos, etcétera, y por otro lado el envejecimiento sigue siendo cada vez mayor. Por tanto, estamos hablando de una situación que en este caso no es una empresa que sigue haciendo lo mismo, sino que es mayor. Por tanto, nuestros médicos están muy sobrecargados porque son menos que hace 4 años y esa sobrecarga les lleva al burnout, que hay 2 médicos cada 3 tienen burnout, tienen desafección por la profesión.
Bueno, vamos a explicar, Sheila, que el burnout es el síndrome del trabajador quemado, ¿no?
Exactamente. El burnout es la despersonalización, la desafección, trastornos de ansiedad, o sea, una relación con la profesión que en vez de vocación versa a todo lo contrario. Lo que decía Alex es sobrecogedor. Así no podemos tener a los médicos, porque precisamente nosotros vamos a curarnos. ¿Y cómo están los médicos? Tienen que estar trabajando bien y tienen que estar trabajando con seguridad. Un médico no se puede plantear una decisión que ha tomado durante una guardia porque no está seguro de que haya sido correcta para el paciente. No se puede llevar el trabajo a casa porque eso sobrecarga aún más y produce esa huida que no solo a Europa. Hay médicos que están colgando la bata y eso es un problema que debería el Ministerio ponerle el foco.
Citabas ahora las guardias. La ministra propuso reducir las guardias de 24 horas a 17, pero los médicos ya advertís que debido a la escasez de personal, esas guardias extensas van a seguir siendo necesarias, ¿no? Lo que mantiene las jornadas laborales de hasta 24 horas. ¿Qué solución tiene esto? Al final es más personal, más inversión.
Exactamente. Si por cada médico nosotros vemos 3 enfermeras en cada turno de 24 horas, ¿qué está pasando? Pues para empezar, la plantilla necesita más médicos para poder asumir un trabajo con una jornada normal. Están en el ministerio planteando la jornada de 37 horas y media para todos los trabajadores ahora en febrero. Y los médicos estamos haciendo 70, 80 horas a la semana. Cualquier trabajador 37 y un médico, que es una profesión muy delicada, va a hacer esa jornada. Obviamente hay que regular la jornada para el médico en las mismas condiciones que el resto, y si no hay plantilla, habrá que intentar atraer a los médicos, porque en este momento el mayor número de colegiaciones, las colegiaciones van en ascenso, cada vez hay más médicos colegiados, más de 50 facultades de medicina en toda España, más de el doble de plazas en 10 años, es decir, cada vez más y más médicos, y menos en el sistema asistencial, tanto público como privado, que es el último informe de salud de 2024 de agosto. ¿Hay menos médicos en el sistema? Pues habrá que cuidarlos, porque si no, va a ser difícil esas jornadas.
No sé si, Lorenzo o Ana, queréis hacer una pregunta a nuestros invitados, a Sheila o Alex.
Yo quería saber, porque hablábamos antes de la guardia, ¿no?, que es una de las cosas más llamativas, ¿no?, y la que empuja también a duplicar el número de horas de jornada laboral, y ahora que se habla tanto de la jornada laboral, ¿no?, ¿hasta qué punto también se hacen estas guardias por obligación, quiero decir, porque qué porción del salario supone, pues por ejemplo, para un residente la realización de guardias o no? Porque imagino que también habrá candidatos, ¿no?, a la hora de tener que hacer eso, porque las condiciones básicas pues no llegan a lo esperable, ¿no?
Sí, pues efectivamente. Parte de nuestra formación implica la realización de las guardias, y eso está establecido, y son muy formativas en sí mismas las guardias. El tema es que, llegado a un límite, efectivamente deja de ser ya formativo en sí mismo. Cuando ya llevas más de 4, 5, 6 guardias al mes, que hay gente que hasta puede hacer 7, que es lo que está estipulado como máximo, pues deja ya de ser formativo. En cuanto a la retribución, efectivamente se trata de más de la mitad de nuestro salario en la mayoría de las ocasiones. Uh-huh. Entonces, muchas veces hay gente que las realiza por necesidad, porque si tenemos un salario base, que en el R1 son 1.288 euros al mes, que en netos no llegan prácticamente a los 1.000 euros, pues obviamente eso varía en función de las comunidades autónomas, pero si es, siendo esto en la Comunidad Autónoma de Madrid, en la cual, por otro lado, el precio del alquiler es abusivo, como en muchas comunidades, pero en particular en Madrid es de las más altas, pues efectivamente requiere de la realización de guardias para poder tener un salario asequible y para poder ser capaz de vivir en Madrid.
Sheila, te quiero preguntar, para acabar, cómo han sido hasta ahora las negociaciones con el ministerio, si habéis encontrado una actitud de escucha y predisposición de cambios, y si la huelga sigue siendo la única salida.
Por ahora las negociaciones son la vía. Está claro que la huelga es algo que tampoco a los médicos nos gusta, pero si hay obligación habrá que hacerla. Como decía Alex, el salario de 1 a 1, que es lo que hablábamos de la escala de funcionarios públicos, son 1.300 euros de todos los médicos, no solo los residentes, los adjuntos. No se puede tener a un médico con un salario base de 1.300 euros y luego que el complemento sea a base de miles y miles de horas que hace durante toda su vida hasta los 55, como decíais. Y, por otro lado, esto, al final, pues veremos en qué termina. Pero, desde luego, lo que es una realidad es que hay una necesidad de médicos, porque el paciente, aunque esté satisfecho, las medias de espera y la situación en la que los pacientes a veces tienen que esperar de 10 días una consulta de atención primaria, 3 meses una consulta de hospitales, eso es una situación que hay que mejorar, y es a base de capital humano, o sea, es decir, a base de profesionales médicos, que es en este momento en lo que hay que poner el foco, porque es lo que se necesita. La curva en descenso de los médicos es una realidad que preocupa y que debería de fijarse el ministerio bien en ella, porque en todos los otros profesionales, enfermeras, etcétera, la curva sigue en una línea recta, en una situación de estabilidad. Los médicos vamos en número en picado y aquí o se pone el foco o veremos en qué termina, porque sin médicos no hay sanidad.
Eso es evidente. Es así. Sheila Justo, vicepresidenta de AMITS, Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid. Gracias, Sheila, por estar con nosotros. Y Alex Marcellés, médico MIR en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid también. Gracias, Alex, por acompañarnos.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Lorenzo, no sé si quieres aportar algo más a este tema, el de la sanidad, que ya ves cómo está. La falta de médicos, como decíamos, es una realidad y nos conduce a un servicio peor para todos.
Pero fíjate, la falta de médicos no porque no los generemos. Yo me he quedado con esa expresión que ha utilizado Sheila, colgar la bata, que además la conozco en alguna persona de mi entorno. Yo conozco a algún médico que ha colgado la bata, es decir, que ha dejado de dedicarse a esa profesión para la que se formó durante tanto tiempo y a la que acudió de forma vocacional, ¿no? Y fíjate, si la cosa es grave, que podemos hacer casi una ironía, hasta la propia ministra no es una médica que también, una médico que también ha colgado la bata, ¿no? ¿Cómo podemos detener esa fuga? Yo me quedaba más de preguntarle quizá qué fórmulas de otros países podríamos importar, ¿no? Porque claramente, como ya decía, con el resto del personal sanitario no lo estamos haciendo mal, no estamos mal provistos, pero aquí estamos fracasando estrepitosamente y seguro que hay fórmulas por ahí que podríamos imitar.
Y tú fíjate el capital que estamos perdiendo, formando a grandes médicos en nuestro país que luego, ¿no?, pues se van fuera a trabajar y se aprovechan en otros países. Bueno, el tema de la sanidad, el tema de la medicina, que seguramente tendremos que volver a abordar en algún otro momento.